Bienvenidos, hermanos. Estamos en el segundo día, con el segundo tema de esta semana dedicada a ver las obras de la misericordia. Esta semana nuestros audios seguramente serán mucho, mucho más cortos, porque no es que no haya contenido, la Iglesia ha dicho mucho al respecto, pero sí es cierto que tenemos la base de lo que dice la Iglesia y lo que hemos meditado en los sacramentos, en los puntos básicos. Y ahora lo que veremos sobre todo es el cómo, diciéndolo de una manera coloquial, aterrizarlo, de cómo ponerlo en práctica, a partir de lo que sí se define en esta obra de misericordia, pero que creo que es muy entendible fácilmente. Y por eso yo los invito a que, después de que tengamos este encuentro en los audios, haya sobre todo un tiempo de reflexión personal, ya que abusivamente los audios han sido mucho más largos y entonces ya han separado un poco un tiempito que dura un poquito más. Yo te invito a que cuando acabe el audio, que duró 10, 15 minutos, esos 5 minutos o 6 minutos que te sobran, por decirlo de alguna manera, pares un ratito con un papel y un lápiz, si te ayuda mejor, decir: Señor, ¿a qué me llamas? Señor, ¿cómo pongo yo en práctica tu amor misericordioso? Señor, ¿cómo es tu amor misericordioso? Reflexionar en nuestros momentos de oración esta semana en el amor de Dios, que es todo misericordia. Y ser todo misericordia no implica que el Señor no haya cogido, y seguramente más de una vez, el látigo, por decirlo, no, y haya dicho: mi padre quiere o dijo otra cosa. O sin látigo en la mano, decir tan claramente: se os dijo, yo ahora os digo, como en el sermón de la montaña. Porque eso es parte, y lo veremos en esta semana, del amar, del saber decir: tú puedes ser mejor. Y parte del amar también es decir: aquí estoy, para ti, para lo que necesites. Y eso, por eso, lo vemos reflejado totalmente en el amor de Dios. Entonces, en cada obra de misericordia, mirarle a Él cómo se cumplen todos estos llamados a vivirlo, y cómo el Señor también nos dice: y tú, por supuesto que puedes, porque yo te he hecho, te conozco, por eso sé qué cualidades tienes, sé cuál es tu... No hay techo, no hay techo para ti. La santidad es tu corona. Y segundo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, que es justamente lo último que le dice a sus apóstoles en grupo antes de ascender a los cielos. Bien, hoy día nos toca el dar buen consejo al que lo necesita. Y miren, el consejo es un don del Espíritu Santo. Es también una virtud. Entonces, esto dice qué importante en nuestra vida cristiana, porque el Espíritu Santo lo infunde para que obremos como Dios. Eso es un don. El Espíritu Santo lo infunde para obrar directamente a través de nosotros, con una fuerza sobrenatural que sí es inexplicable en su magnitud. Y no podemos nosotros dejar de ver que existe una esfera sobrenatural, hermanos. Hay cosas que iremos entendiendo porque el Señor se revela gradualmente. Él ha querido que sea así. Y hay cosas en el camino que el Señor quiere que vivamos ya, porque por supuesto no hay gradualidad en el camino de dejar el pecado mortal. En eso sí hay gradualidad en la revelación de Dios. Yo voy comprendiendo, y creo que el que ha caminado por lo menos un par de años en el camino de Dios se va dando cuenta que hay cosas que he ido comprendiendo con mayor hondura. Pero cuando Dios te dice: pero ya no robes, pero ya no ofendas, pero ya no seas infiel, no te dice: mira, estos van a ser los pasos, ¿no? 3 días vas a obrar mal 5 veces con este pecado mortal. Después 3 veces. No, el Señor te dice: conviértete. ¿Vale? Entonces, comprendiendo eso, entendemos que el don de consejo se pone como protagonista dentro del obrar del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así como hay una virtud que es la mayor, que es la caridad, pero hay muchas otras virtudes muy importantes, pues los dones son muy importantes, los 7 dones, y quieren obrar en tu vida como protagonistas. Y si este es don y a la vez virtud, pues algo quiere el Señor que nosotros entendamos. Entonces hay que pedirle al Señor la fuerza que viene de lo alto para saber dar un consejo, y un consejo que equilibre. No estoy dando órdenes, estoy dando un consejo. Y este consejo, por supuesto, para que no sea light, por decirlo de alguna manera, para que no sea superficial y para que no, uy, sí, te lo digo, pero mira, no quiero influir negativamente o positivamente, ir en contra de tu libertad. No, o sea, para que un consejo sea brote del amor, venga de la verdad que yo voy conociendo porque me acerco a Dios, y brote de la humildad de saber que también estoy en proceso de conocer a Dios y me puedo equivocar en las formas en dar un consejo, me puedo equivocar en el contenido total del consejo, pero en lo que no me voy a equivocar es en que estoy decidido a ayudarte a ser mejor, y por eso respondo a este llamado a dar un buen consejo al que necesita. Entonces, primero, la primera idea, el don de consejo tiene que guiar esta obra de misericordia. Entonces tengo que suplicarle al Espíritu Santo. Y cuando tú estés decidido a ir y acercarte a tu hijo de 20 años que necesita un consejo, o sea, ya es un adulto, pídele al Espíritu Santo, antes de tocar la puerta de su habitación, infunde tus 7 dones, Señor. Sobre todo el don de consejo, ayúdame. Y eso es un acto de fe, como te decía, hay una esfera sobrenatural que no puedo dejar de ver. Y esa esfera sobrenatural me lleva a también entender que tengo que crecer en el conocimiento. Entonces, si le voy a dar un consejo sobre el tema A, me preparo un poco al respecto. Y también me preparo sabiendo que a la persona a la que voy a aconsejar es mejor llegar de tal a cual manera. Hay gente que es más confrontativa, hay gente que es más sensible, hay gente que más... Entonces, pues, tengo que ser inteligente. Y todo eso entra en el plan de Dios, hermanos. Entonces, el consejo con sinceridad, con equilibrio, con humildad, con profunda humildad, con cariño, que el cariño se vea incluso cuando le dices al otro, estás obrando mal. ¿Vale? Entonces, cuando te toca a ti, y ahora le hablo a los padres, educar. Por supuesto que el tema del consejo no es el protagonista en el momento en que educas a un niño de 2 o 3 años. Y en eso hay que tenerlo claro. Hoy en día todo esta ensalada, por decirlo de alguna manera, de criterios y o sea, nos pueden confundir y decir, no, al niño no lo fuerces, no lo obligues, Por supuesto que al niño hay que educarlo en libertad, hay que educarlo para la libertad, sobre todo. A un niño de 2 años uno le puedes decir, mira, si metes el dedo en el enchufe, te vas a electrocutar, pero sé libre tú si lo haces o no. Por supuesto que le dices, no pongas el dedo en el enchufe y tomas medidas para protegerlo de sí mismo, porque está en proceso de educación. Entonces, hay un proceso. Más bien ahí tú busca consejo para saber cómo educar y cómo educar para la libertad. Y en la medida en que el niño va creciendo, se va siendo adolescente, vas viendo tú que tiene mejor desarrolladas las potencias de su alma, su entendimiento, la memoria curada, su voluntad, en fin, ha crecido, va creciendo, va teniendo más lugar el consejo junto con la educación que pasa por, yo te digo, que esto no vas a salir a esta fiesta porque tal o cual cosa, ¿no? A los 20 años le aconsejarás que mejor esa fiesta no, porque ya has formado a tu hijo para que tome decisiones libres. No hay situaciones ideales, no hay situaciones perfectas, pero sí un proyecto de vida que yo me resuelvo a vivir. Y en ese proyecto está, si eres padre, el querer ser un buen padre. Y por eso voy desarrollando todas estas herramientas, por decirlo de alguna manera. Suena un poco frío, ¿vale? Entonces, ¿cómo entra el tema de dar consejo al que lo necesita? Primero, en mi vida doméstica, tú sabiendo recibir el consejo. Entrénate por ahí. Eso ayuda mucho. Entonces tú podrás discernir cuánto me ayudó este consejo y cuánto me dificultó la forma en que me lo dieron, porque tardé en entenderlo, porque me enfadé, porque tal. Entonces, eso te ayuda a ti a crecer, a que no seas tan enfadón, a que no mires tanto las formas, y también te ayuda a tú cuidar y crecer en tener las formas según Dios, en ser amable, firme y amable, porque el otro puede también quedarse en las formas y no escuchar el consejo. Primero eso, ¿no? Tú saber escuchar un consejo y formarte e informarte para dar un buen consejo. Y luego, en la vida conyugal, es que ahí debe ser el lugar donde tu esposo y tu esposa encuentren el consejo más seguro, en el sentido de que, caramba, me quiere. Entonces yo sé que lo que quiere para mí es lo mejor. Así se equivoque, ¿vale? Así el consejo que me esté dando no tiene un fondo firme, no se instruyó lo suficiente, por ejemplo. Lo que sí hay es una recta intención de querer verme feliz. Entonces, en ese consejo puede haber un diálogo, debe haber un diálogo. Y por más de que la forma en ese momento no me haya gustado, en casa es mucho más fácil que las cosas se perdonen. No, yo me acuerdo que a uno de los miembros de mi familia yo le decía, te estoy diciendo esto porque te quiero. A ver, seguramente tal o tal o tal otra persona no te va a decir las cosas que piensa o que ve que puedes cambiar, ¿no? Y claro, le decía, y seguramente no te lo digo de la manera que te gusta o está empapado el consejo de mi propia naturaleza defectuosa. Pero sí es cierto, y me decía este miembro de mi familia, sí es cierto que cuando uno da o escucha un consejo, y eso a mí se me grabó, ¿no? De alguien con quien has crecido, con quien tienes vínculos de familia, ¿no? Tu hermano, tus padres, tu hermana, es más fácil comprender que el consejo me lo está dando porque me quiere y porque no lo hace para ganar nada personal. Lo único personal que va a ganar es verme feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ojalá que las relaciones de familia crezcan hacia eso. Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, es a que confiemos y creemos en nuestros hogares ese ambiente en donde se puedan dar y escuchar los consejos en el momento indicado. Y con momento indicado me refiero, como les digo, a las edades. A tu hijo de 6 años no le puedes dar el consejo de que coma brócoli o de que tome minerales y proteínas. No, a tu hijo tienes que decirle que come brócoli, ¿vale? Se los vuelvo a repetir por si acaso. Y por eso les digo que empiece en la pareja, entre ustedes. Y tú, que tal vez tienes el miedo hace muchas semanas de no le voy a decir esto a mi esposo porque no quiero tener problemas. Los respetos humanos mal vistos. Eso no es respeto humano, ¿no? Eso es no querer tener problemas. Entonces, resuélvete hoy a dar ese consejo. Porque creemos en el poder que hay en el matrimonio. Creemos en el poder del Espíritu Santo que obra. Creemos en que hay amor. Todo es perfectible, sí, pero hay amor. Y porque creo que Dios nos ha puesto para ser compañeros. Y yo he elegido a ese compañero, a esa compañera de vida. Entonces, proponte dar ese consejo y proponte también pedirlo. ¿Y tú qué cosa me aconsejarías? ¿Qué saludable es cuando en la familia, en un matrimonio sobre todo, hay esos espacios de, no sé, incluso proponérselos, ¿no? Cada cierto tiempo, amor, mira, Ohani, como se dice así, ahora está más de moda el decirlo en inglés, como se digan, pero que sea de manera cariñosa, eso ayuda a que no se insulten también, ¿no? O sea, decirle, ¿no? Amor, ¿en qué me aconsejarías que yo deba trabajar en este tiempo para ser mejor esposa, mejor madre, mejor cristiana. Claro, te da miedo pedir un consejo porque a nadie le gusta que le digan, mira, estos son tus defectos, y porque puede empezar una conversación en la que, pum, yo me defienda, y pum, el otro se enfade, porque... Pero por eso tienen que encontrar un código de comunicación en el que pues brille la comprensión, es buscar el momento indicado también. Están viendo las cuentas y que no les alcanza las cuentas, y en ese momento quieres tú preguntarle a tu cónyuge, ¿me puedes decir en qué debo mejorar? Pues no sabes, ¿no? Patinas. Por eso tenemos entendimiento, por eso tenemos memoria, que hace que yo recuerde cómo comunicarme con el otro, en fin. Pero lo importante es que yo me resuelva a tenerlo como parte de mi vida. Quiero ayudarte en, y ayúdame tú a tal cosa. Y como les digo, teniendo en cuenta el equilibrio, que no es un dar órdenes, sino un dar consejo. Y por eso hay que discernir. Y por eso hay que entender también que no son opiniones, es aconsejar según lo que Dios ha infundido en mi alma. Y podemos ir un paso más. Si he ido entendiendo que no es dar órdenes, sino dar un consejo, es distinto. Si he ido entendiendo que tiene que haber como base la confianza y también la igualdad en los principios básicos. Nos entendemos en este código de comunicación, nos entendemos en que ambos queremos ser mejores padres, nos entendemos en que queremos ser santos. Por eso es tan importante buscar a alguien que comparte los principios básicos de la vida, ¿vale? Entonces, si tenemos eso como base, la confianza es más fuerte aún. Qué importante es que en un hogar haya un proyecto familiar. Y yo te animo a eso. Es maravilloso no saber cómo los matrimonios mejoran, las familias mejoran, cuando se enteran que existe una herramienta tan sencilla. Y uno puede decir, pero es obvio, ¿no? Pero es que no es obvio. Y en el día a día, cuando hay necesidades más urgentes, se pierden de vista las necesidades importantes y sus herramientas importantes, que es el formar y compartir valores comunes, el tener metas comunes como familia, el como familia tomar decisiones para crear el ambiente seguro y eficaz para crecer. Entonces, ahí entra también el don del consejo, el que tú hayas desarrollado este don del Espíritu Santo y este don humano de saber escuchar y de saber aconsejar. ¿Ok? Entonces, y porque es importante la igualdad de principios, es importante saber que es distinto dar que dominar. Y también entra en este mandato. Dios, Jesús, el Evangelio, la Iglesia, te dicen, da el consejo a quien lo necesite. Y entra dentro del dar, del donarse, ¿no?, al que estamos llamados. Pero que es distinto que el dominio. Yo me preparo y te doy todo el consejo que quieras. Y lo rezo y todo. Pero me encuentro con que tú no estás listo o no quieres. O en ese aspecto tienes más información y no recibes el consejo como yo esperaba que lo hagas. Entonces, ¡boom! Sale el dominio. El dominio. No sabes, no entiendes, no quiero. No, o sea, tienes que poder diferenciar lo que es dar, que viene del donarse, y el dominar. Lo mismo que le decía al principio, es distinto dar órdenes a dar un consejo. ¿Vale? Entonces, ahora, hermanos, toca el tiempo de apagar el audio, coger papel y lápiz, ponerse frente a Dios, invocarle, y decir, ¿a quién debo yo dar un consejo hoy? No hay nada peor que dar un consejo cuando no te lo piden. Es muy difícil, a eso voy, ¿no? Es muy difícil. Pero a veces no te lo van a pedir. Y tú sabes en el corazón que lo debes hacer. O tal vez no hoy, pero pronto. Y algo muy importante, ¿cómo me preparo el Señor para dar un buen consejo? ¿Cómo me preparo? Ayúdame. Infunde tus siete dones. Entonces, aquí, así como ayer les decía que enseñar al que no sabe, la primera obra de misericordia, apunta a enseñar a aprender, aquí hay que enseñar a decidir. A eso apunta mi dar el consejo. Quiero enseñarle al otro, con mi consejo, a que sepa decidir. No hacer lo que yo quiero, no hacer lo que yo piense, sino ayudarle a que aprenda a decidir, ¿vale? A que aprenda a discernir, a que aprenda a tomar la decisión correcta para dejar aquel acto malo. Voy y le aconsejo que se acerque de tal amistad porque está poniendo en riesgo su matrimonio. Es un consejo válido e importante en muchos casos. Pero en mi consejo yo apunto a darle las herramientas para que pueda decidir bien. Y a eso apunta mi preparación del consejo. No a que haga ya lo que yo quiero y como yo quiero, ¿no? Sino a ayudarle a que tome una buena decisión. Porque lo más importante es que podamos vivir según el Espíritu y ser hijos de Dios según la libertad del Evangelio. Que Dios te bendiga y nos encontramos el día de mañana.